La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Nos estamos preparando aquí en este punto del dial para lo que está por venir. ¿Y qué se viene? Pregunta usted. Bueno, se viene el cierre del año, llega la Navidad, llegan los fines de curso, llegan tantas cosas que están cerrando sus procesos de un ciclo en nuestras vidas, que es importante parar un momento, evaluar y mirar hacia adelante, renovando nuestro compromiso, nuestra relación con los demás. Nos acompaña Claudia Reyes, columnista de esta programación, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien. Como todos en esta época, a esta altura del año, estamos todos con muchas actividades, pensando en lo que viene, programando, organizando, y lo más probable, pensando en este programa, me pregunto cómo se siente cada uno y en qué está pensando. Uh-huh. Y en general uno encuentra, y en el consultorio se plantea mucho, que a esta altura del año hacemos evaluaciones, empezamos a pensar en lo que viene el siguiente año, empezamos a programar actividades, y a veces en estas evaluaciones que hacemos nos damos cuenta que algunas cuestiones que hayamos planificado tal vez no se cumplieron, algunos sueños que teníamos quedaron por el camino, y a veces puede llegar a generar esto un poco de angustia, ansiedad, preocupación. Y entonces un poco la idea de hoy es hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa y empezar a pensar cómo encaramos esta etapa nueva que está por venir, porque todavía tenemos tiempo de hacer modificaciones y de planificarnos de tal forma que podamos cumplir con algunas metas tal vez que queremos proponernos o cerrar con algunas cosas que hayan quedado todavía por el camino y que sentimos que no hemos logrado. Normalmente cuando arrancamos el año tenemos muchas expectativas y sueños y a veces nos proponemos metas que son un poco
irreales,
claro,
¿no?
Como demasiado para luego cumplir, y cuando llegamos a esta etapa nos damos cuenta que tal vez soñamos un poco alto y nos frustramos, nos sentimos mal. Entonces la idea de hoy es que pensemos juntos un poquito en esta preparación que podemos hacer de forma racional, pensada, acerca de lo que viene, de lo que comienza en el próximo año y de nuestros propios proyectos y expectativas. Es una realidad bastante frecuente que las personas hacen como un raconto, como un poco de análisis de su historia durante el año. No sé cómo le ha ido a usted, qué ha pensado, si le parece que este año ha sido bueno, ha sido más o menos. Fue un año muy particular, con elecciones, con mucho movimiento en general para nuestro país, pero también para nosotros como personas. El año en general cerrando nos ubica en una situación en la que a veces no estamos en las mejores condiciones para evaluar. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Cuando llegamos a fin de año, en general estamos cansados. Ajá. A veces estamos, si no hemos tomado licencia, estamos más irritables, las tensiones de esta época que tiene mucha demanda, hay mucha tensión, tratamos de correr para llegar a las últimas actividades del año. Esto genera un estado emocional, físico, intelectual y hasta espiritual en el que a veces no estamos en las mejores condiciones para evaluar y que la tendencia puede llegar a ser que de alguna forma la evaluación esté teñida por un estado de ánimo negativo.
Claro, entonces tiendo a hacer una evaluación mala.
Claro, voy a empezar a ver que mis lentes van a estar un poco empañados y no me van a dejar ver la realidad del todo. Uh-huh. En realidad nunca vemos la realidad objetivamente, pero cuando estamos cansados, estamos frustrados, estamos agotados, es más difícil evaluar positivamente la realidad. La propuesta de hoy es mirar lo que ha pasado en el año y preguntarnos, o hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, si lo que hemos vivido se puede mejorar. O sea, la idea no es hacer una evaluación y pasar línea y decir, bueno, fue malo. No, es lo que vivimos, bueno o malo, no importa, se puede mejorar. ¿Podemos trabajar en nos quedaron pendientes, cosas pendientes para trabajar y mejorar? Yo creo que la respuesta a esto siempre es sí. No importa lo bien que nos haya ido, uno siempre puede mejorar, puede seguir trabajando en algunos aspectos de su vida. Pensando que En esta columna siempre hablamos de familia y hablamos de vínculos y de aspectos emocionales. Obviamente en esas áreas siempre hay mucho para trabajar y siempre hay aspectos que mejorar. Así que tal vez sería una buena pregunta que nos podamos plantear es, de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿hay algo que podemos mejorar pensando en lo que vendrá? Porque si nos quedamos con esa postura de una evaluación negativa, decimos, bueno, pero no me fue tan bien, en casa hubieron muchos problemas, hay cosas que me doy cuenta que no he podido resolver, que estoy arrastrando, que se viene complicando, que esto va en aumento, que a veces nos pasa eso, hay problemas que no vamos pudiendo resolver a lo largo del año y va aumentando la tensión, va aumentando el estrés, va aumentando la dinámica del problema y de golpe nos sentimos como paralizados por esta problemática. Entonces, ¿cómo estamos con esto? Tenemos problemas familiares, situaciones familiares que hay que trabajar, que hay que mejorar. Y si es así, ¿qué podríamos hacer para mejorarlas? ¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar esta situación familiar? ¿Hay cambios que puedo hacer? ¿Hay cambios que puedo hacer en la toma de decisiones? ¿Hay cambios que puedo hacer en mi vida en general? Algo que hemos dicho muchas veces es que no necesitamos que cambien todos para que las cosas cambien. Con que uno cambie, alcanza, es suficiente para hacer modificaciones. Y creo que eso es muy interesante y muy importante a tener en cuenta cuando uno habla de familia, porque a veces en la consulta alguien puede venir y decir, bueno, yo soy la única, en general son las mujeres, que me doy cuenta de que tenemos un problema, soy la única que me doy cuenta de que esto no va a mejorar, que está empeorando, que esta dificultad en el matrimonio, en la relación, o la dificultad de comunicación o económica, lo que sea que tengamos, me doy cuenta que va empeorando y que cada vez que intentamos resolverlo lo empeoramos, estamos como entrampados en esta situación.
Entonces hay que parar, no hay que seguir adelante con cosas que están destruyendo más.
Claro, pero la postura a veces que tenemos es, pero yo soy la única o el único que lo veo, los demás en mi familia pareciera no darse cuenta, parecen ignorarlo o negarlo. Y entonces,
o nadie lo ve o yo estoy mirando mal, ¿no?
Claro, o me frustro por esto, ¿no? Y a veces en la consulta yo le planteo a los pacientes que vienen, bueno, pero si usted está acá es porque ve un problema y ya es suficiente para empezar a trabajar. Bueno, no necesitamos a todos para trabajar esto, ¿no? A veces queremos convencer a los demás que tienen un problema, que hay que cambiar. Bueno, pero a veces tal vez es algo que uno puede hacer, pequeños cambios que modifican la realidad de toda la familia. Otra pregunta que nos tenemos que hacer también es lo que decías, Esteban, que si soy la única persona que ve problemas, tal vez no hayan tales problemas, y yo esté magnificando una realidad que no es tan grave. Pero tenemos que empezar a hacernos preguntas, no tomar por afirmativo algo que tal vez podemos poner un signo de pregunta al final, ¿no?
En vez de afirmarlo rotundamente y hasta irritadamente, cambiar el tono.
Cambiar el tono, preguntarnos y empezar a observar si tal vez habrán algunas modificaciones, en primera instancia tal vez pequeñas, que podamos hacer nosotros para generar un clima diferente en el ambiente familiar, laboral o donde nos estemos moviendo. Pero decía al principio que como es una época de tanta demanda y de tanto estrés a veces, nos genera un nivel de tensión que no nos pone en buenas condiciones y entonces puede ser que nuestra postura sea de frustración, de abandono de la tarea. Bueno, no puedo, ya con esto no puedo, yo no sé qué voy a hacer y lo dejo y espero que el tiempo lo resuelva.
Claro, como si fuera por algo de arte de magia que fuera a cambiar la situación.
Y hemos hablado de eso, que el tiempo en realidad no resuelve los problemas. En general, lo que pasa con los problemas es que se van agravando y si no hacemos una buena intervención, no van a cambiar las cosas. Entonces, para empezar, una buena pregunta es, ¿hay algo que mejorar? Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay cambios que yo puedo hacer? No, porque en general tenemos una lista de lo que tienen que cambiar los demás, pero ¿hay cambios que yo puedo hacer que generen una mejor convivencia, un mejor clima familiar? ¿Hay algo que podría hacer para mejorar esto? Entonces, es una postura de proactiva, donde pensamos nosotros si podemos hacer modificaciones para generar una situación familiar que nos permita entrar en el siguiente año en mejores condiciones. A veces queremos resolver problemas y la única forma que se nos ocurre es decir, bueno, se terminó, no, esto no puede seguir así, pero no le damos una solución un poco más estable, más activa, que genere mejores vínculos. Y tenemos que, pensando en temas familiares, generar climas diferentes. Otro tema importante es, si yo soy la única persona que ve que hay un problema en la familia y no quiero empezar el siguiente año con este problema en mi familia, lo que sea, económico, lo que sea, tal vez pueda comentarlo, y si veo que en mi propio entorno no hay gente que tome esto y que me diga, sí, puede ser que tenés razón, o por lo menos lo pensemos, a veces tenemos que buscar ayuda afuera. Porque cuando uno está en una situación problemática dentro de la vida familiar, está contaminado por ese problema. Por eso, por ejemplo, los psicólogos no trabajamos con nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en esa realidad que no podemos verla de una forma práctica para solucionar los problemas. Más allá de que uno tenga herramientas o no, a veces emocionalmente está tan involucrado que no puede usar las herramientas que tiene. Entonces, uno tiene que buscar ayuda afuera, tiene que comentarle el problema a alguien serio o maduro espiritualmente, que pueda reservar esto que le comentamos, para que nos pueda dar una visión desde el afuera, que tal vez puede ser una solución, por lo menos en primera instancia, para hacer algunos cambios.
Vamos a hacer una pausa en la charla, ¿te parece, Claudia? Entonces, mientras reflexiona acerca de eso y mira si es necesario que alguien de afuera venga o no, en dónde está, en medio de estos parámetros que estamos marcando, volveremos luego de la pausa. Estamos hablando de prepararnos para lo que está por venir, cerrar el año, un ciclo, y evaluarnos para proyectarnos al futuro.
Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo.
Ay, Juan Pablo, no sé qué regalarle a mis amigos para esta Navidad.
¿Qué es lo que buscas, Alejandra?
Algo que pueda comunicarles el mensaje de la Biblia, pero aplicada a su diario vivir y que no sea muy difícil de digerir.
Ya te lo tengo. Entonces te recomiendo Alimento para el Alma.
Me interesa, cuéntame algo más.
Es un libro muy práctico, tamaño bolsillo, que trae una lectura bíblica para cada día del año, con una reflexión y su aplicación para la vida.
¿Es muy largo? Porque mis amigos no son de andar leyendo cosas muy extensas.
Para nada, cada texto se lee en menos de 5 minutos.
¡Qué bueno! ¿Y dónde lo consigo?
Mira, en la oficina de Radio Transmundial, en la calle Soriano 1335, casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial.
Con Claudia Reyes, en este espacio de vida familiar, estamos viendo entonces que hay etapas que hay que saber cerrar, hay cosas que hay que saber evaluar en el momento justo, de la manera apropiada. Y en todo eso también a veces precisamos, decías Claudia, que nos den una mano desde el afuera.
Claro, alguien que nos ayude a observar lo que nos pasa y desde otra postura nos dé una orientación, tal vez si es que la necesitamos. Pero a veces solamente con charlar con un amigo, una amiga, una persona madura, nos alcanza como para organizar nuestro pensamiento, poner un poco en orden esto. A veces simplemente el poder poner en palabras, contarle a alguien, nos ayuda a darnos cuenta la magnitud que puede tener el problema o no. Cuando uno tiene una dificultad, cualquiera sea, personal, familiar, laboral, lo que sea, y uno empieza a hacer lo que se llama rumiación de pensamiento, le empieza a dar vuelta en la cabeza al problema, en general lo que nos pasa es que empezamos a magnificarlo, lo vemos cada vez más grande. Por eso los psicólogos tanto hablamos de poner en palabras. Sacar afuera, decir lo que nos pasa, nos ayuda a organizar. Cuando uno habla, organiza el pensamiento, mucho más cuando lo escribe. A veces es una buena estrategia, y yo muchas veces le pido eso a los pacientes, escriba su problema, defina su problema por escrito.
Interesante.
¿Por qué? Porque vos bajás la información que está a nivel neurológico, pero con una contaminación emocional muy grande, la bajás a un papel y vas a ver el desorden que tiene. Y a medida que vos tratás de definirlo y lo vas escribiendo para que otro lo entienda,
hay que reescribir
y te organizás. Y eso libera las emociones, ayuda muchísimo a bajar la ansiedad y la angustia, y además nos organiza el pensamiento. Y entonces puedo definir el problema concretamente. Es de mucha ayuda en las consultas psicológicas, pero también es de mucha ayuda en uno en casa, lo puede hacer, y ayuda mucho a organizarse.
Así que escribir ayuda a ordenar el pensamiento.
Sí, es muy útil, y uno podría, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es mi problema? Trato de definirlo. Cuando yo trabajo con familias, por ejemplo, una de las estrategias que usamos es preguntar a cada miembro de la familia que defina el problema. Y es muy interesante porque cada uno lo define desde su lugar. El problema, que es de toda la familia a veces, según el lugar que uno ocupa, es como ve el problema. Y es el mismo problema, pero depende de si yo soy hijo, soy hija, si soy la madre, el padre, cuál es mi función y cuál es mi lugar en esta familia, va también a teñir de determinada forma cómo entiendo ese problema y lo que yo creo que es el problema. Y es muy interesante y nos ayuda mucho a entender la problemática. Es el mismo problema, pero cada uno lo ve de manera diferente y además tiene aportes diferentes para la solución. Y esto también es muy importante. Así que además de definir el problema, además de pensar qué puedo mejorar, qué cambios tengo que hacer, cómo defino este problema, también tengo que pensar cuáles son las posibles soluciones. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? Ahora, esto de las soluciones va a tener que ser algo un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Porque normalmente lo que hacemos es, bueno, yo hice esto y no funcionó, hice aquello y no funcionó. No. La forma de resolver un problema es pensar ideas nuevas. ¿Cómo hago? Bueno, empiezo a tratar de pensar otras maneras de resolver el problema que no haya usado antes.
Y ser lo más, tal vez, diferente de lo que intenté, por más que me parezca irrealizable o tal vez no vea cómo implementarlo.
Sí, sabés que los neurocientíficos están hablando mucho, hoy en día hay muchas investigaciones en relación a esto, a la neurociencia, y muchos están hablando de que en general las soluciones a los problemas no están ni siquiera en el problema, pero más que eso no están en la naturaleza de nuestro entorno al problema. ¿Qué quiero decir eso? Que por ejemplo, si vos vas a una plaza y te pones a observar algo que no tiene nada que ver con tu problema, tal vez encuentres una solución para tu problema. Es muy interesante. Por ejemplo, si vos estás tratando de resolver una situación familiar, te sientes a leer un libro o a hacer otra cosa y encuentres en eso que estás haciendo algo que te da una idea para poder solucionar aquello que parecía difícil de resolver.
¿Será por eso que Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad con la manzana que le cayó mientras se dormía en la siesta?
¿Y qué es eso? Eso es todo el conocimiento que la persona tenía, la preparación que tuvo de antemano en unas circunstancias especiales, particulares, que le ayudan a asociar algo, porque si a mí se me hubiera caído la manzana, seguro que no hubiera inventado nada de eso. ¿Qué pasa? Que la persona tiene...
Estaba en la búsqueda.
Claro, sí. Tenía una preparación y estaba en la búsqueda de solucionar un problema. Y algo que aparentemente no tiene nada que ver con eso, le da la solución. Es exactamente así en los temas de familia. Por eso a veces cuando uno va a una consulta de familia, pasa en el consultorio, la solución viene por el lugar menos esperado. Y es muy interesante eso, porque no hay patologías demasiado trabadas que no se puedan resolver. En realidad son conflictos bastante comunes los que tienen las familias, en general, digamos. Y cuando uno va y consulta, por ejemplo, un terapeuta familiar, en general lo que tienen son muchas otras soluciones porque han visto a muchas otras familias cómo resuelven el problema. Claro. Y tal vez esta familia eso no lo ha visto porque no ha estado en contacto. Yo creo que mucho del entrenamiento que tenemos los terapeutas con familias es trabajar con la familia, porque vos descubrís gente que hace cosas nuevas y que de repente eso que hizo esta familia le sirve a otra para resolver. Es muy interesante. Y creo que es una postura diferente en lo que tiene que ver con planificarnos para el nuevo año. Empecemos a pensar cambios, qué cosas nuevas puedo hacer, qué cosas diferentes puedo hacer para empezar a cambiar esta problemática o esta situación que me preocupa de mi familia. Otro elemento que me parece que también es interesante y que en realidad debería ser el primero que tengamos en cuenta es el desarrollo de una vida espiritual profunda. Hablando de esto de resolver problemas que no tienen que ver, de que vienen de formas diferentes y de ideas diferentes, lo que me pasó hace poco tiempo que haciendo una investigación, uno de los resultados me hizo pensar y me mostró algo que yo no tenía en mente. Haciendo una investigación sobre estrés, uno de los elementos que aparecieron en la investigación son los factores protectores de la fe. Algo que no estaba en mi búsqueda de investigación. Ajá. Es un dato totalmente ajeno a lo que yo estaba investigando. Y eso me llevó a leer otros materiales, porque en realidad no estaba asociado a la investigación, pero ahora es parte de la investigación. Y es muy interesante que muchas investigaciones que se han hecho a nivel internacional muestran que hay una capacidad protectora de la fe. Pero lo que yo he ido investigando y pensando en relación a esto es que no es cualquier fe. No, ajá, es que yo voy a la iglesia y digo una oración.
Sí, como repetir frases o mantras o
ahí
cosas por
está.
El estilo.
No,
sí,
es un tipo de espiritualidad inmadura la que me sana o la que me ayuda a desarrollar capacidades protectoras para mi familia, porque en realidad esto, lo interesante es que no es solamente a nivel personal, es a nivel familiar. Cuando uno tiene una fe madura, tiene elementos que protegen no solamente su vida personal, sino su vida familiar. Y acá no estoy hablando desde el punto de vista cristiano, estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Uh-huh. Esta investigación no tiene nada que ver con elementos cristianos, aunque investigué familias cristianas, pero sí tiene que ver con elementos psicológicos que se desarrollan a través de una profunda espiritualidad. Y me parece que es interesante porque en realidad los cristianos ya lo sabemos, está en la Biblia. Ahora comprobarlo en la realidad y que se pueda medir es llamativo, claro, y es interesante. Y en otros países se ha hecho algún tipo de investigación relacionado a esto y lo que se dice es que una espiritualidad madura da herramientas para una personalidad madura y para la solución de situaciones problemáticas. Para dar un ejemplo, cuando uno está muy estresado y uno conoce la palabra de Dios o se enfrenta con un problema muy difícil de resolver y uno conoce la palabra de Dios, uno va a decir que sabe, por lo que dice la Biblia, que cualquier situación que viene a mi vida, uh-huh, yo la voy a poder manejar porque Dios nunca me prueba más allá de lo que yo puedo soportar.
Entiendo.
Por ejemplo, si ese pensamiento es verdadero para mí, si yo lo vivo, lo creo, entonces no voy a desarrollar un estrés patológico. ¿Por qué? Porque voy a enfrentarme a la situación problemática con varios elementos que son protectores. Uno es saber que lo que viene a mi vida yo lo voy a poder manejar. Eso me da control, que es un elemento psicológico muy importante para no desarrollar estrés. Me hace sentir que puedo controlarlo. Y me da la capacidad de evaluarlo. Cuando yo evalúo una situación, para poder no desarrollar estrés, la forma de evaluarlo es, si lo puedo manejar, lo manejo, y si no lo puedo manejar, busco ayuda o me salgo de la situación. Uh-huh. Son todos elementos que nos da una vida espiritual que conoce la palabra de Dios, no una fe inmadura.
Claro.
Es muy interesante, porque una persona no cristiana, cuando se enfrenta a un problema, muchas veces o confía en su propia fuerza, y muchas veces no le alcanza, otras veces sí, o simplemente se deja impactar por el problema y no sale adelante. Entonces, no solamente a nivel emocional se ha encontrado en otras investigaciones que la fe protege, sino a nivel físico. Si vos no desarrollás un estrés tan grande, lo más probable es que te enfermes menos, porque uh-huh, cuando uno tiene un estrés muy grande, lo primero que le pasa es que le bajan las defensas.
Claro.
Entonces, uno lo que ve acá es, y para mí fue muy impactante, es que en un país agnóstico como el nuestro, que la fe y que todo esto está como desvalorizado y tenido en menos, nos damos cuenta que muchas de las problemáticas que tenemos de salud, de familia, tienen mucho que ver con una falta de confianza en Dios de la gente.
Mira.
Y un desprecio de Dios y una postura orgullosa frente a Dios, que en realidad es la problemática humana primordial, ¿no? Considerar que Dios, como en el Génesis, nos mintió, no nos dijo que en realidad podíamos ser como dioses, como le dijo Satanás a Eva, y entonces tuvimos que empezar a crecer y a encontrar nuestro propio ser.
Uh-huh.
En realidad vemos todo esto, ¿por qué estoy diciéndolo? Porque creo que tenemos que pararnos en la dimensión correcta, no solamente en relación a quién somos, pensando en lo que está por venir, pensando que empieza un nuevo año. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo con mi familia? ¿Quién soy yo en mi iglesia? ¿Quién soy yo en mi comunidad? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Empiezo un nuevo año, evalúo mi familia, estoy cansado, agotado por todo lo que hemos estado viviendo, por todas las exigencias, porque todas estas fechas en realidad están muy manejadas comercialmente. Todo esto nos estresa y tendemos a hacer una evaluación equivocada de nuestra realidad.
Claro.
Entonces, tal vez sea una buena época esta para ubicarnos en una relación con Dios más profunda, que le dediquemos tiempo a conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que el que conoce a Dios no solamente se relaciona con Él, sino que se esfuerza, uh-huh, para agradarle, vive una vida en relación a lo que conoce. Pero además podemos también hacer una evaluación positiva de nuestro año pasado y de lo que viene, porque entendemos que en las manos de Dios realmente tenemos la fuerza para poder soportar las dificultades y animarnos a extendernos a lo que está por venir de una forma mucho más saludable, más fuerte, con más seguridades, porque nada de lo que nos pasa está fuera del control de Dios. Entonces, vamos a pensar, tal vez cerrando esto, que podemos evaluar el año desde una postura proactiva, en la que podemos encontrar datos de la realidad que tengamos que mejorar, habrán cambios que tengamos que hacer, tendremos situaciones que resolver y es importante que lo hagamos, pero no tenemos por qué hacerlo solos. Lo podemos hacer con Dios, con la ayuda de otras personas que puedan estar con nosotros, y esto habla de la salud general. Y si uno quiere empezar un año con una postura saludable, la mejor forma es una buena relación con Dios, una buena relación con nuestra familia y una buena relación con el entorno, con los otros alrededor, para poder seguir creciendo y para hacer una evaluación más positiva de lo que está por venir. Así que podemos evaluar el nuevo año, animarnos a proyectarnos hacia allí, pero con planes un poco más realistas. Ajá. Y no haciendo una evaluación negativa del pasado, sino aprovechando todas aquellas situaciones difíciles y no tan difíciles que hemos vivido para aprender, crecer y extendernos hacia el futuro.
Llegando al final de este encuentro con Claudia Reyes y mirando entonces esta etapa que está culminando y lo que se viene por delante, le invitamos a también que, como ella decía, que tal vez necesita a alguien de afuera que le dé una mano para tal vez evaluar, mirarse y hacerlo correctamente. Ella trabaja en el Centro de Consultas Familiares de la Primera Iglesia Evangélica Bautista, que acepta que usted vaya, solicite su consulta, plantee su relación familiar en estos temas, personal ante Dios, y buscar estrategias bíblicas para poder responder apropiadamente. Este Centro de Consultas Familiares, conducido por Claudia, como licenciada en psicología, y un equipo de personas que trabaja con ella, funciona para poder solicitar su entrevista, su consulta, de lunes a viernes, 14 a 18 horas, por el 2-409-4356. 2-409-4356. Lunes a viernes, 14 a 18 horas, Centro de Consultas Familiares. Solicite su consulta por el 2-409-4356. Contigo, Claudia, seguimos mirando otros aspectos de esta época del año en la próxima.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.